Recuérdate, el podcast sobre todo lo que fuimos antes de volvernos imbéciles. Presentado por Jordi Cruz y Guille Martínez.
¡Muy buenas!
¡Hola!
¿Qué tal?
Hola, hola, pues aquí otro martes más.
Martes.
Ni te cases de marques.
Eso mismo, pero escucha, recuérdate que te va a animar un poquito porque vamos a hacer un poquito de... no spoiler, esto no es spoiler.
No, es retrospectiva.
Claro, eso es Indiana Jones. Somos arquitectos tampoco, arqueólogos.
Arqueólogos de nuestra memoria y de nuestros recuerdos.
Estamos buscando tu arca perdida.
Exactamente, indagando en tu mente.
Y hoy atención porque al capítulo le hemos llamado Semana Santa entre la fe y el azúcar. Porque es verdad, sí. Que tiene todas estas cosas. Y es que, a ver, es que se acerca la Semana Santa, está ya aquí, ya.
Nos está mirando.
¿Cuándo? O sea, a mí este capítulo me va a servir porque yo sé que tú atendiste mucho más en la hora del colegio.
O no, pero bueno.
Sí, porque primero...
Sí.
Yo, la Semana Santa siempre era como... Tú sabes, como un tío que se cae al mar...
A ver dónde va a llevar esto. Tengo mucha curiosidad de ver.
Un tío que se calmar.
Sí.
Y nada. Y dice, ¿dónde encontraré un trocito para yo poder descansar?
Ajá.
Pues para mí la Semana Santa era eso. Después de las Navidades, el colegio era nadar. Y se acercaba la Semana Santa. Y veía, la Semana Santa la veía como un poder de descansar un poquito.
Era un pequeño salvavidas.
Hombre, claro, es que son unas vacaciones que son también un poquito vacaciones, mentira. Porque bueno, dice que son vacaciones...
Pero pocas, cortas. Son la puntita de las vacaciones.
Porque le llaman Semana Santa.
Claro, porque religiosamente dura una semana.
Ya.
Pero
en el colegio era una semana de vacaciones.
No.
¿No?
Era de jueves a domingo, siempre ha sido.
Pues ya nos han mentido y hasta la iglesia otra vez mintiendo. No, claro. ¿Por qué no le llamas cuatro días santos?
Claro,
que sea mucho más claro, mucho más conciso y sin tantas decepciones.
Nos hubiéramos enterado todos. Yo lo que pasa es que de pequeño tenía dudas de cuál era la Semana Santa y la Semana Blanca. Porque como que coincidían ahí en el tiempo, espacio-tiempo.
Sí, era la Semana Blanca.
De abril, ¿no? De marzo.
Pero la Semana Blanca no tiene de qué va la Semana Santa. La Blanca es para irse a esquiar. Okay.
Dímelo tú, que eras el que esquiabas.
No, pero yo esquiaba en invierno.
Ah, bueno, pero es que...
Aunque también la Semana Blanca también.
Pero es que yo siempre decía, ¿cuál va antes?
Es por el Yeti. Porque es la Semana Blanca.
La Semana Blanca y la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa era después de los 40 días de Cuaresma.
Claro, es que ya empezamos con las cosas.
Vamos a ver.
A mí es que la Semana Santa, tengo que decirlo, que es una semana complicada en mi cabeza. Porque primero lo de la Cuaresma, o sea...
Que no puedes comer carne, que es un lío.
A mí me quedó claro lo de que Jesús nació el 25 de diciembre. Eso me quedó muy claro.
Bueno.
Pero ya a partir de ahí, las otras festividades me cuesta mucho colocarlas en un tiempo y
lugar.
Esas cosas.
Sí,
eso,
vale.
Eso mismo. Oye, por cierto, que dejando el colegio un poquito ya como ahí y metiéndonos de lleno en las tradiciones, luego había los profesores que decían: os voy a poner unos cuantos deberes por si se os va a olvidar algo.
A ver.
¿Qué se nos va a olvidar en cuatro días?
Desde aquí, nuevamente, los profesores, cabrón, que ponéis deberes en vacaciones.
Es que no está bien.
O como se llama ahora, tareas.
Tareas.
Ten en cuenta que yo las voy a hacer o no, pero si las hago tú las vas a tener que corregir.
Ya.
Entonces ahorrémonos tú y yo unas horas.
Un buen trato.
Y no me pongas deberes o tareas,
claro,
en mis vacaciones.
Deja cuatro días, que tengo que estar cuatro días con Dios.
Exacto. Y poniéndome cerdo a torrijas.
Claro, y comiéndome a torrijas. Es que no puedo estar ahí a los deberes,
no puedo,
a hacer redacciones. No puedo hacer estas dos cosas.
No puedo.
Son incompatibles. Dios y los deberes son incompatibles. Tendría que usted saberlo, y aparte yendo a un colegio eclesiástico. Cristiano y apostólico.
Y romano.
Bueno, en la Semana Santa los únicos que se iban de viaje de verdad eran los que tenían money. Porque,
hombre, claro,
esa escapadita de cuatro días era como gente que...
Sobre todo porque es un ensayo de las vacaciones. La Semana Santa es los precios de verano, pero en cuatro días. Entonces era
ya
como,
ves,
es como un ensayo.
Días, ¿qué tiempo te da? Yo, hasta en la actualidad me pasa, ¿eh? La gente que se vuelve loca. En Semana Santa, ¿dónde iremos?
¿Qué hacemos?
Pero si son cuatro días.
Bueno.
Vamos a ver.
Te vas a la playa.
Pero si has pisado el pie en la arena y ya estás cogiendo el coche de vuelta.
Ah, bueno, espérate. Esto sí que es un llamamiento también. Igual que a los profesores.
¿Por qué?
Porque Yo no soy el niño sin pueblo, efectivamente, hace mucho que no lo decía. Yo, como sabéis, soy hijo y nieto de gente de los madriles, entonces no tengo pueblo, no hay pero hay un pueblo adoptivo con el que voy en verano y en el que actualmente mi padre vive, que es Altea.
Muy bien.
Y Altea, en Semana Santa, sí, se llena de madrileños,
sí,
que es como una especie autóctona odiosa.
Uh-huh.
Mira, siendo yo de aquí, pero es cierto que el madrileño en Ciudad Costera, sí, somos para echarnos de comer aparte.
Parece que no hayan visto el mar nunca.
Pero no, y no es solo eso. El pueblo, que en realidad durante el año es una tranquilidad, conducir mal, gritar, yeah, andar por ahí. Entonces, la Semana Santa es el ensayo del verano.
El ensayo del verano, sí.
Es un ensayo.
Que oye, que bien, pero los sitios costeros y tal, no sé qué, sí, pues te hacen caja y toda esa historia, pero.
Pero comportémonos.
Yo en los 80, lo de Semana Santa era una cosa como muy de quedarte en tu ciudad. Eran porque cuatro días, solo, absoluto. Y aparte, lleno de actividades.
También te digo que es que tú vivías en zona costera.
Bueno, pero tampoco me iba a la playa, hasta Barcelona, pero me refiero a que eran días, no sé si la tuya y la Semana Santa, por eso tengo una especie como de complejo en mi cabeza, porque eran muchos eventos, muchos actos, ajá, sin yo saber de qué estaba, no controlaba lo que estaba pasando.
¿Qué sucede? Bueno, eso, ahí depende si era religioso o no.
Pero aunque tú,
a ver,
no había elección tampoco. O sea,
con colegio de curas, tú y yo, claro, colegio de monjas.
Pero digo, en mi época no había elección, porque no había, o sea, a ver, no había elección.
Bueno, a ver, es que podías. Ok, no tienes elección, niño, no, vas a ir a Semana Santa religiosa.
Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que había empezaba ya como el chantaje, el chantaje de la fe. Como yo le llamo, el chantaje de la fe. Sí, porque era como de pórtate bien, porque si te portas bien, todo irá bien. Y entonces, si te portas bien, tendrás una mona de Pascua. Si te portas bien, tendrás una palma de tal, no sé qué, no sé cuánto. Si te portas bien, era todo como una cosa. Porque te tenías que portar bien esos días.
Aquí ya empezamos.
Eran como muy religiosos.
Aquí ya empezamos, uh-huh, con las diferencias.
¿Por qué?
Yo en mi vida.
Luego hablaremos de la mona de Pascua porque creo que vas por ahí.
Bueno, no, y más cosas.
Y más cosas. ¿Tampoco has tenido palma?
No. No, ¿qué es eso?
Ostras.
Cero.
¿Nunca has tenido palma?
No sé lo que es.
Yo tampoco lo sé. O sea, a ver, yo la tenía, pero tampoco, pero nunca supe para qué era. ¿Qué?
O sea, yo sé el día de palma, de ir con las palmas.
De la palma.
Claro, y que eso lo aprendí.
La palma, palmita, capiquete, quiete. Sí. Pero eso es. Pero ahí es. O sea, es que yo de verdad que tengo un jaleo con eso.
A ver, está. Vamos a repasar las manos, Santa.
Tengo un jaleo con eso.
Miércoles de ceniza.
Miércoles de ceniza. ¿Pero qué pasa el miércoles de ceniza?
Pues que llegaba la misa en el cole y había alguien que te untaba ceniza
ya
de un cuenco.
Está muy mal ya.
Hacía así.
Vamos mal.
Pa, pa, sí. Una cruz en la frente con ceniza.
Sí.
Que tú decías, ¿y ahora qué?
Porque me han marcado que soy Simba.
¿Qué hago?
Ponme un nombre al menos.
Claro, di.
Apolo.
Simba.
Claro, te vas a llamar ahora Hermenegildo.
Claro, pero no, te pone.
Que pero eso entonces ya estábamos en el colegio.
Ahí está. Claro, porque eso era el miércoles de
el
ceniza.
El miércoles, claro. Pero ¿por qué ese? Pero a ver, tú eres más sabio que yo.
A ver.
¿Qué pasa ese? ¿Por qué te ponían eso? De esa ceniza que tenía que ver. O sea, ¿qué historia tenía esa ceniza?
Porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. No, te decían eso mientras te ponían la ceniza.
Ya, pero ¿de quién han sacado? ¿Del último muerto? ¿Del otro día?
Claro.
Es que vamos a ver.
No.
Es que no lo entiendo. Claro, no
yo siempre,
lo entiendo.
Ver, es una pregunta que yo siempre me he hecho.
¿En la historia?
¿Esa ceniza de dónde salía?
Claro, seguro que habían quemado alguna paloma. Pero en la.
¡Qué horror!
Bueno, se me ocurren cosas peores. Denuncias, a lo mejor. No.
Bueno, pues otra más.
Bueno, pero digo, en la historia de Dios, de Jesús,
ajá, ¿sí?
Jesús ese miércoles también hizo eso, para que todos lo tuviésemos que hacer, ¿o qué va? Oye, yo todo esto lo estoy diciendo desde el respeto.
No, porque eso yo, si no recuerdo mal, era el símbolo de que nos hay una vida más allá, nos reencarnaremos cuando morimos. Bueno,
vale, o sea que no tenía nada que ver con el periplo de este hombre.
Hombre, es que en Semana Santa fue cuando se pegó el tour, el World Tour que hizo. Claro, para llegar a Jerusalén y entonces le recibieron con las palmas, que por eso está el día de paz.
Jerusalén.
Jesús World Tour.
Jesús World Tour. One year before Christmas.
Nos van a censurar. Vamos.
Hombre, pero también este es el claro ejemplo, yo te lo juro. Este es el claro ejemplo de lo que yo pensaba cuando era pequeño.
Esto no sirve
porque
para nada.
Yo no lo entendía. Nunca lo llegué a entender.
Abogados cristianos mandando una denuncia.
Claro, yo estoy viniendo hoy a este podcast a ver si me reencuentro con los recuerdos de la infancia y con tu sabiduría entiendo ciertas cosas. Porque empecemos, por ejemplo, por lo primero.
Sí.
Lo de que no se come carne
en cuaresma.
En cuaresma.
Ajá. Esos son los
40. ¿Pero qué día era?
40 días antes.
40 días antes de Semana Santa.
Claro, que tú tenías que preparar tu cuerpo para la Semana Santa, para la Holy Week.
Ahí, zambumbero todo.
Entonces,
pero no podías comer carne en ningún día.
No, prohibido.
¿Ningún día?
No, no.
¿Y entonces yo qué comía? O sea, es que ¿qué comía yo? ¿O éramos blasfemos en mi casa?
Pollo.
¿Y el pollo no es carne?
No, no se puede comer carne de vaca, si no recuerdo
nada.
Claro, no puedes comer carne vacuna.
O sea, no podíamos comer unas Oscar Mayer,
yo creo que de carne poco.
Vale, o sea, 40 días antes...
Te preparas,
que sí me acuerdo que en mi casa se cumplía.
¿Ah, sí?
En mi casa se cumplía. Pues, sí. A lo mejor con nosotros sí que nos dejaban un poquito de pista libre. Entonces, claro, imagínate aguantar a dos mascarros ahí.
dame carne.
Mordiendo la pata del sofá. Me das carne, me das pollo. Y mi madre ahí con el colador protegiéndose. Aquí tenéis, chicos.
Un filete ahí. Como a los perros. Vale,
y a dormir.
40 días antes.
40 días antes empezaban ya con la jodida.
Claro, tú ahí te preparas. Vale, tú ahí estás como Jesús ensayando para el World Tour. Son
luego,
40 días.
Llega el miércoles de y ceniza. Empiezan las festividades. Miércoles de ceniza, te ponen esto, no sé qué. Todo para casa.
Exactamente. Luego Jueves Santo.
Jueves Santo. ¿Qué pasa ese día?
Que es santo.
¿Por qué?
Porque es Jueves Santo.
Creo que no te sabes la historia, ¿eh? Creo que has venido muy poco
preparado. Se está empezando a notar. No, sí. Es. Bueno, yo me sé miércoles de ceniza, domingo de Ramos, que si no estrenas, se te caen las manos.
¿Que si no qué?
Si no estrenas, a quien no estrenas le caen las manos.
Ah, sí.
Eso era un dicho. Domingo de Ramos.
Domingo de Ramos es que yo cuando recuerdo que ibas a la misa, ibas con la palma.
Exacto. Y en Jesucristo Superstar cantaban eso de Osanaje. Exactamente, eso es. Eso es el momento.
Y la palma, que es lo que tú has dicho. La palma era
una isla preciosa.
La palma es una isla preciosa. Y también, te voy a contar la historia de la palma. Era muy bonito todo esto. Bien. Sí, porque... La palma era algo que tu abuela, tu abuelo o alguien de tu familia te regalaba, al menos ya te digo, esto en Cataluña, para poder ir a esa misa el domingo de Ramos. Entonces tú ibas con tu pequeña palmita. Entonces las habían muy sencillas, que era como la palma así un poquito deshilachada por arriba, tal no sé qué, que hacías... Que también te digo, vaya idea, darle a un niño pequeño algo para como si fuera una espada láser en una iglesia.
Con hojas con punta.
Claro, no va a parar quieto. Pero luego empezaron ya los artesanos a hacer palmas que estaban así como creando filigranas, tal no sé qué.
En la vida, ¿eh?
Que era como si fuera, yo qué sé, como pues, una cosa como muy espectacular. Y luego, para más inri, ya... Para notar un poquito el
poderío.
El perlé y esas cosas. Sí, ¿eh? Se colgaban caramelos.
¿De la palma?
De la palma. Entonces tú ibas con la palma, porque era un regalo que te hacían cuando eras pequeño, entonces ya tenías que ir con tu palma, entonces con tu palma. Y entonces en la palma colgaban caramelos, chupetes de estos de caramelos, como una especie como de collares de caramelos, peladillas.
El negocio que es la iglesia, ¿eh?
Totalmente.
El negocio.
Sí. Ya te digo, pasaban de una palma pequeñita a una imitación de Gaudí, de la nueva familia. Era una cosa. Y luego había un momento, momento domingo, que la palma se tenía que mojar.
Ajá.
O eso yo recuerdo.
Bueno.
En agua bendita o en agua no sé qué. Y entonces, porque tú eras muy pequeño y no alcanzabas, había hostias entre los padres para ver si la palma se mojaba más en la otra, tal, no sé, no sé cuánto. Ese es el recuerdo que yo tengo, ¿eh?
Yo doy gracias a que estoy fuera de esto.
Y luego la palma, tú, la que se quedaba en casa y se va churresminqueando, secando, y ahí se quedaba en algunas casas como hasta motivos de decoración. Y es que hay una bonita historia de los 80.
Claro, de los 80 religiosos. Claro,
bueno, yo creo que una cosa, yo creo que lo hacía por mi abuela, yo creo sí, porque era como, me acuerdo, si una, o sea, yo tengo una foto con mi abuela y con la palma yo ahí pequeñito al lado diciendo,
pues lo que hay.
Claro. Vale, eso entonces nos hemos aclarado, entonces el sábado no hay nada, el sábado no hay, o sea, está el jueves santo.
Es que estoy empezando a recordar, madre
¡ostras!
Mía, madre mía,
¡ostras!
Madre mía, claro, es que, y luego está el domingo de resurrección, que es,
no era el domingo de Ramos.
No, es domingo de Ramos.
Sí, y lunes de resurrección.
Vamos a buscarlo. Ya está. O sea, ya. Ya.
Claro, porque es que esto es muy grave. Esto Mamá. Es muy grave. Esto es muy grave porque es que si es así, es que no nos quedó claro.
Vale.
De pequeños, no está bien explicado. No
la Semana bien. Santa a ver. Es. Una de las semanas más importantes, ya que se conmemoran los días que antecedieron a la crucifixión de Jesús. Comienza en el Domingo de Ramos, que
muy
es cuando
bien.
Él llega exactamente.
¡Ah!
Ahí cuando llega,
que
dice, empieza el tour, World Tour.
Y le reciben los fans con los ramos.
Claro, es que estoy teniendo ahora una revelación. Espera, claro, que estoy teniendo una revelación.
Eso es el domingo.
Eso es el domingo primero, claro. Pum.
Primero.
Y entonces comienza. Continúa después con el Sábado de Gloria. Y ya luego con el Domingo de Resurrección.
O sea, que desde el domingo al sábado...
De domingo a domingo... Es claro, es que esto por eso es Semana Santa, porque va de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección.
Ah, claro. Que estamos aprendiendo de cosas hoy en Recuérdate.
Claro.
Entonces
claro.
El Domingo de Ramos es el Domingo de Ramos, luego está toda la semana y llega el sábado. No, el miércoles que te pone la cruz esta.
Exactamente.
El jueves santo.
Claro.
Sábado santo.
A ver,
y lo matan. Lo crucifica.
Claro, es que comienza el Domingo de Ramos, finaliza el Domingo de Resurrección y, bueno, el Viernes de Dolores, claro, porque cuando le... Cuando
es que
le,
cada día hay
le,
algo, por favor.
Es que lo pasó fatal este señor.
Es que parece el programa de fiestas de un crucero, coño.
Pero chungo,
o sea,
pero chungo.
Cada día hay algo.
O sea, mira,
hoy
mira.
Fiesta tejana, mañana fiesta claro. De disfraces. ¿Viernes de qué? De
Jueves Santo y luego está el Viernes de Dolor, claro.
¡Dolor!
Es que mira, a mí me pasa una cosa con estas festividades.
Qué mumulo,
y es que rememoran una cosa tan horrible.
Ahí está, yo creo que por eso a mí de pequeño yo
lo bloqueé. Sí. Claro, entonces está el Viernes Santo.
Con todo el respeto a todos los cristianos que nos estén escuchando.
Efectivamente,
por favor.
Pero el jueves es la Eucaristía de la Última Cena.
Uh-huh.
El viernes, cuando ya le detienen.
Bien.
Que el sábado la vigilia, que es cuando el viernes cuando lo crucifican, el sábado cuando vigilan a ver si pasa algo y el domingo cuando resucita.
Domingo de resurrección.
Efectivamente, qué lío esto, ¿eh? El World Tour,
madre
mía, el show que lleva.
Bueno, terminó mal el World Tour. Bueno, no mal, al final
sigue rulando.
Claro. Sí. Dijo un ¿qué pasa que estoy aquí?
Bueno,
todo eso cuando somos pequeños, sí. De repente, a mí, no sé, ves, o sea, no tengo un recuerdo de cuando era pequeño, pero... porque de repente se mezclan las tradiciones, se mezclan las procesiones, y ojo, esto también lo decimos con mucho respeto, porque hay zonas de España que las procesiones se llevan muy adentro desde que eres pequeño y te emocionan, pero a mí, mi recuerdo que yo tengo del pequeño era que me daba un poquito de miedo. Un poquito todo el mundo callado,
las
esas
velas.
Figuras y sangrando y tal,
claro.
O sea que a mí me daba mucho respeto, muchísimo respeto.
Yo tengo que decir una cosa, porque yo soy una persona no bautizada,
uh-huh.
O sea, estoy en pecado, absoluto.
Estar viendo.
Estoy en pecado.
¡Hereje!
Y además, que para mí toda esta, las imágenes de Semana Santa que representan los últimos días de Jesús en la Tierra, que son... días jodidos.
Sí, no, son malos días.
Son malos días, sí, son de eso que te levantas y dices, me podía quedar en la cama.
Sí. ¿Para qué me metí yo
¿Para
en esto?
Qué me metí? Yo estaba aquí a mi gusto. Panes y los peces,
claro.
Y los peces. El vino en agua, venga, para adelante. Bueno, el caso, que ves salir esas procesiones y ves a un señor cargando una cruz, que hay gente que sale incluso flagelándose por la calle.
Sí, totalmente.
Que es terrible.
Para un niño es terrible.
Para un niño es una situación...
Bueno, para mí.
Traumática.
Sí. Bueno, pero luego te voy a decir que a lo mejor en zonas, por ejemplo, como en Sevilla o en lugares, estas procesiones y desde que eres pequeño las vives con
fervor.
Totalmente. Sí. Y como algo que
pues yo no lo entiendo.
Me parece, pero nosotros porque solo podemos hablar de nuestra propia experiencia.
Efectivamente.
Pues a mí me
yo lo respeto, pero no lo entiendo.
Claro, me he quedado así. Pero menos mal que en todo eso habían los dulces. Porque hemos dicho que Semana Santa es entre la fe y el azúcar. Y anda que no hay azúcar en Semana Santa. Menos mal que hubo alguien que dijo, esto lo tenemos que dosificar. Hay que ponerle chup chup a todo
hay
esto.
Hay que ponerle a la sangre, pongámosle un dulcecito que se llame huesos de santo.
Por ejemplo.
Rico, o una torrija.
Las torrijas. Las torrijas, qué buenas están. Mira que las torrijas en... Mira, esto también va por zonas. Ahora hablaremos de la moneda de Pascua. Ajá. Que es, yo tengo un poquito de trauma con la moneda de Pascua. Yo la torrija, la primera torrija, mejor la caté con 20 años, con 18.
¿Por qué?
Porque no se llevaba el tema de las torrijas en Cataluña. No sé, o al menos en mi casa
¿qué,
o eso
¿qué pasa?
No...
¿Qué pasa en los países catalanes?
No, a lo mejor, ojo, que eso no quiere decir que sea general, a lo mejor, pero ahí era la mona de Pascua, era lo más deseado, la mona de Pascua.
Claro, aquí
que
no.
Ahora yo con todo este jaleo de días, entre que vivo, que muervo, que vuelvo a vivir, no sé en qué día se regalaba. Te hablaré de la tradición, es que no, pero la torrija luego cuando la caté dije, pero a mí, ¿por qué me han dejado tantos años sin poder probar esta delicia?
Qué rica está.
Está muy rica.
Qué rica está la torrija. ¿Hago yo una torrija con donut?
Pero es que esto ya estamos...
No, escúchame.
David Muñoz.
En lugar de empapar lo que viene siendo el pan en la leche, lo que mojas es el donut y luego lo pasas por la sartén y aquello, aparte de colapsarte las venas y reducir tu esperanza de vida como 10 años...
Lo disfrutas. Tan bueno. Lo disfrutas.
Tan bueno.
No.
Abramos la temporada de torrijas.
Yo es que vamos. Y aparte que las torrijas ahora están en cualquier lado. Ya. Cualquier
eso es
momento
verdad.
Del año. Ya pero, no, nos hemos saltado la Semana Santa y esas cosas. Ahora todo se encuentra en cualquier época. Antes esto, solo era de ese momento.
La globalización ha acabado con las tradiciones. Sí. Y las torrijas, es verdad que ahora están en otro. Pero también te digo una cosa.
Ay, en verano te comes una torrija.
Con helado por encima. Qué rico, por favor. Ojo, la torrija se está convirtiendo en los restaurantes ahora. En el nuevo tarta de queso. Que ahora ya no hay restaurante sin su torrija.
Sin su torrija.
Que estoy flipando yo con eso. Pero bueno, hablando de las torrijas.
Sí.
Con las torrijas también pasa una cosa.
¿Qué pasa?
Y de pequeño a mí era una cosa que me daba mucho miedo también. Porque la torrija se puede hacer bien o se puede hacer muy mal.
Ah, claro, sí, como todo.
Como hijo. Todo. Sí, pero sí. Es que, claro, las torrijas, las de la abuela, ¿cómo eran? ¿Cómo era? Pues a mí aquello me pareció una pasta, pero no se podía decir nada.
Ay, eso es verdad, hay que tener respeto a los postres que
pero
organizan.
No se podía decir nada, porque, pero aquello era... El pan, la torrija es un pan mojado, para quien no lo sepa, en leche.
Bueno, si alguien no lo sabe, que deje de estar escuchando ya.
Exactamente,
esto
y vete a comprar una torrija.
No te mereces escuchar este podcast.
Pero, exactamente, no te mereces nuestros recuerdos. Pero, es que había torrijas que aquello tú te las estabas comiendo
ya,
y decías, no sé si sorberla o masticarla. ¿Cómo se hace esto? Y me ponía, ¿no?
Es que dicen que las torrijas hay que comértelas como el día después, ¿no? De hacerlas.
No.
Porque así se empapan mucho más.
Claro, pero eso...
En el almíbar.
En
el almíbar.
Almíbar. No lo sé. Yo aquello tengo un recuerdo como que no me acababan de gustar. Y es cierto que hasta que de mayor las he reprobado, pero sí. Me parecía como algo demasiado pastoso.
Sí que te comes una y ya
hasta aquí. Mi padre las hace muy ricas.
Y el tema que se te dan los ojos y vas a la panadería y dices, ponme 5.
Exactamente.
¿Por qué? Porque crees que te las vas a comer y con una tienes suficiente. Bueno, te voy a hablar de lo de la mona de Pascua.
Háblame de la mona.
La mona de Pascua es una cosa súper bonita, una tradición muy bonita catalana, que es la mona de Pascua.
Ven a mirar mientras me cuentas esto.
¿Qué vas aquí? ¿A dónde?
A ver.
No, ¿dónde va? Está funcionando, sí. Me vas a dejar mi suelo contándote esta historia.
No, cuéntame la mona.
Porque aparte tiene fin, hay un parte agridulce en todo esto. Ah. En Cataluña se celebra lo de la mona de Pascua, que es un pastel en el que se ponía un huevo duro de chocolate. Bueno, al principio no eran de chocolate, eran un huevo duro, tal, no sé cuántos. Y los padrinos regalan a sus ahijados.
Como en la mafia.
No,
el padrino.
Ah, el padrino.
Claro.
Niño,
te voy a regalar mi huevo.
Tengo un huevo para ti. Sí.
Bueno,
pues eso. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron los maestros pasteleros a decir, oye, más chocolate. Entonces las monas empezaron a ser todo un espectáculo, que era ideal, porque aparte tú las veías semanas de antes, y entonces eran como construcciones de chocolate, casas hechas con chocolate, tal, no sé qué. Y luego incluyeron algo que yo me volvía loco, que eran los muñecos. ¿Tú sabes en ese momento en nuestra vida que habían como unos muñecos de plástico de los personajes de la tele?
Claro, sí.
Exactamente, ¿no? Que los podías comprar en los kioscos.
Sí,
y
sí, sí.
Entonces empezaron a ver los pasteleros, hicieron una reunión entre ellos y dijeron, aquí hay que atraer más, para que cueste más, tenemos que atraer más a los niños. Entonces, había la mona de Pascua de Oliver y Benji.
Pero espera, es que a mí el concepto se me escapa. La mona es...
La mona de Pascua es el tradicional, es el pastel de un bizcocho.
Ajá.
Con crema y arriba un huevo.
Y, si y eso ponía, es, y la, se, mona es, la mona es todo el conjunto.
Eso
el
mismo, es la mona. Vale. Y entonces, si no me equivoco, era el domingo, el padrino llevaba la mona y entonces se comía el pastel, comía el huevo y se le ponían, había una especie como de pollitos de peluche, tal, no sé qué, y eso era como la tradicional.
Vale, vale.
Pero
vale.
Luego fue evolucionando a estructuras. ¿Sabes este tío que hace cosas en Instagram de pasteles? Voy a hacer un faro, voy a hacer un no sé qué. Pues eso evolucionó a eso de pequeño tamaño a gran tamaño, claro. Por ejemplo, la, bola, la mona de Oliver y Benji, pues una pelota de fútbol, el campo de fútbol y los muñecos ahí.
O sea, que la mona es un pastel con forma.
Luego fue evolucionando a esto. Vale. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que empezaba como él, subían, los, eran carísimas, porque eran carísimas, y entonces, claro, el padrino que quería quedar bien compraba la mona más espectacular, y claro. Había pastelerías en Barcelona que ¿cómo se llama? Aparador, esto,
no, escaparate.
El escaparate, hacían monas gigantes que tú, ajá, te quedabas ahí mirándolo ahí, tal, no sé, no sé cuántos. Entonces, claro, era la tradición, entonces ya la gente decía, no, pastel, pastel no, yo lo que quiero, y aparte era chocolate negro.
El huevo, no.
Todo.
Todo.
Todo, la estructura era de chocolate negro.
Qué lío tengo, qué lío.
No, pues la estructura de chocolate, vale. Todo chocolate, sí, negro. Sí, sí. Pero claro, para tener mona hacía falta tener padrino.
Claro.
Ya. ¿O era la madrina?
Este programa no nos está, sé, quedando de que sabemos perfectamente, sí, de lo que hablamos.
No lo sé, a lo mejor es la madrina, me parece.
El padrino, me suena que fuera padrino.
El padrino, el padrino, el padrino, sí, puede ser, sí, puede ser. Total, que yo, por cosas de la vida, mis padres decidieron que mi padrino y mi madrina fueron mis abuelos, los más mayores de todos, que no sobrevivieron mucho, entonces yo no tenía hermanos, sí. Y entonces yo, es uno de los traumas que vivieron en mi vida. De que
no tenías mona.
No, mi hermano sí, y a mí no me compraban ninguna, y me parecía súper injusto. Y entonces mi tía Marucci, a la que le mando un besito enorme, siempre me cocinaba una para mí. Y era cómoda. Pero claro, tú sabes la obsesión de ver esas estructuras de chocolate con los muñecos y con todo, y es que costaban un dineral, 5.000 pesetas, 10.000 pesetas, era carísimo. Y cuantos más muñecos,
más caro.
Más caro, claro. Ya sabían del Barça, de jugadores, muy curiosa.
Qué macu. Oye, pues yo no he tenido mona en la vida, y yo siempre había pensado que la mona era el huevo.
Claro, porque en principio eran unos huevos, y era un huevo duro, tal, no sé qué, pero luego fue evolucionando a, ¿para qué vamos a hacer un huevo de chocolate si podemos hacer el campo del Barça de chocolate? Si hay alguien que lo va a pagar.
Si hay un padrino con dineros, bueno, pues
ahí. Ahí, todo al final es dinero, todo al final es dinero.
Dinero.
Oye, y para terminar, la Semana Santa también es una época en que, no sé el por qué, alguien en Televisión Española coge, bueno, en ese momento es en Televisión Española,
desempolva la caja de, claro, de VHS.
Y de repente, venga, los 10 mandamientos, Jesús de Nazaret.
Ben-Hur.
Ben-Hur. Todo eran ese tipo de películas. Y todos los años las mismas.
Todos los años las mismas. Charlton Heston. En Semana Santa se ha forrado con los derechos de, totalmente, todas las películas que ha aparecido y ha salido. Eran,
¿por qué?
Porque había que inculturizarnos, que para que vea de nuevo la gente para lo que nos ha servido.
Bueno, yo luego lo he visto, Los 10 mandamientos la he visto, y anda, vaya peliculón, ¿eh?
Es que es épico.
Es peliculón. Es que
ya no se hacen películas como esas.
Con lo mal que lo pasa el hombre.
Efectivamente,
pasan de él y toda la historia, o sea, que tiene todo el mundo en contra.
De hecho, hubo mucha polémica con la película que hizo Mel Gibson sobre la Pasión de Cristo, sí, que habla precisamente de la Semana Santa.
Claro, no.
Eso es una cosa tremenda. Y había una película que también me gustaba mucho, que ponían, que yo reivindico desde aquí, que, ¿cómo?, era La Vida de Brian. O sea, estaba...
Total.
Esa versión sí que es muy
el gamberro de turno en la 2 la ponía.
Exacto. El de cachitos de ahora ponía La, claro, Vida de Brian en la 2.
Cambiaba una cinta por la otra...
Mira, Brian, está muy guay.
No sé, aparte la televisión estaba llena de procesiones por todos lados.
Todo el rato en directo.
Por todos lados, como había música.
Dos canales.
Claro, todo muy así. Luego ya llegaron las pelas. En fin, bueno, oye, que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, que la disfrutéis, sí, mucho. Creo que ha perdido ya mucho de ese
fervor religioso.
Sí, que nosotros vivimos cuando éramos pequeños.
Uh-huh. Tiene más de vacaciones, bueno, que de otra cosa.
Totalmente, pero no, oye, si la disfrutas, la disfrutas.
Exactamente. Hagas lo que hagas, disfrútala.
Eso mismo.
Y cómete una torrija.
Y oye, y si la vives con toda la emoción del mundo, uh-huh, un besito para ti y para toda la gente, para toda tu hermandad y para todo Kiski.
Al cielo con vosotros. Al cielo con vosotros.
El martes que viene, nuevo capítulo de Recuérdate, que este capítulo sí que me apetece muy bien, el de la semana que viene.
A mí también, lo que pasa es que no nos lo vamos a echar a la gente para que lo escuche y lo vean y nos lo compartan.
Va a tener que durar más que este. Adiós.
Adiós, Toto.